entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en esta ocasión en la línea telefónica a la titular de PRODECON, Mayela Landeros. Abogada, gracias por tomarnos la llamada. Hoy queremos hablar con usted de temas importantes para los contribuyentes, así que primero que nada, bienvenida. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Víctor. Excelente día para todos sus radioescuchas.
Bien, pues sabemos que la PRODECON tiene información importante en este momento sobre acuerdos conclusivos. ¿Esto qué tiene que ver con los contribuyentes? Si nos pudiera explicar, por favor, cuando llegamos a esta etapa, ¿qué ha pasado antes?
Gracias, Víctor. Mira, la realidad de las cosas es que quiero compartirte, como bien lo decías, es importante esta información para los contribuyentes. Acuerdos conclusivos es una figura de mediación inédita en el país, está por cumplir. O cumplió 10 años ya de su puesta en marcha en el sistema tributario mexicano. Y como te decía, es un sistema de mediación en donde a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como mediador, los contribuyentes que están siendo objeto de facultades de comprobación, de pronto los contribuyentes nos ocupamos mucho de cumplir nuestras declaraciones, de cumplir todas nuestras obligaciones fiscales, pero recordar que la autoridad fiscal puede realizar revisión de nuestro cumplimiento de obligaciones fiscales, y esto ¿cómo lo hace? A través de estas facultades, es decir, de una revisión electrónica, de una revisión de gabinete, de una visita domiciliaria donde prácticamente la autoridad fiscal revisa toda nuestra información contable para en su caso advertir si hay una omisión en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Y cuando esto sucede, es decir, cuando hay facultades de comprobación, el contribuyente puede acudir a la Procuraduría a solicitar un acuerdo conclusivo. En este espacio de acuerdo conclusivo hay diálogo, hay mesas de trabajo con la autoridad fiscal donde el contribuyente puede exhibir pruebas, puede exhibir documentación para demostrar a la autoridad el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien, efectivamente, cuando hay un incumplimiento, el contribuyente puede regularizar su situación fiscal, pero digamos de una forma mucho más fácil, mucho más cómoda. ¿Por qué? Porque si hubiera este incumplimiento, pues el contribuyente tendrá derecho a la reducción de las multas al 100% cuando se celebra un acuerdo conclusivo.
Claro. En este caso, para que lo entendamos un poquito más fácil, ¿las autoridades se resignan o el contribuyente se resigna, según sea el caso, o solamente se aclaran los puntos de discrepancia?
Es justo eso. Puede ser, digo, como bien lo dices, ¿no? Puede ser que el contribuyente aclare, es decir, que exhiba las pruebas, que tenga la razón el contribuyente incluso en la interpretación legal de la norma, o bien que la autoridad tenga la razón y que el contribuyente diga, okay, tienes la razón, hay un indebido cumplimiento, no cumplí con X declaración o no pagué cierto impuesto, me regularizo y pago las contribuciones reduciendo las multas. Esto sí implica que el contribuyente ya no tenga que acudir a medios de defensa, estos famosos juicios que de pronto pueden ser largos, pueden ser costosos. El contribuyente puede analizar su situación económica y financiera en este procedimiento, porque lo que se pretende es o se agota este procedimiento previo a acudir a un medio de defensa.
Claro, ¿en un acuerdo conclusivo solo se reducen las multas o también se condonan?
Prácticamente es reducción, llamamos reducción de las multas, así es. Recordemos que está prohibida la condonación de los impuestos, y ojo, no hay condonación de impuestos, sino solamente las reducciones de estas multas, que hacen mucho más atractivo que el contribuyente opte por estos sistemas de mediación.
Claro. Si en el sistema de acuerdos conclusivos, ¿cuánto le lleva, por ejemplo, a un contribuyente en promedio tener un litigio con el SAT?
Mira, si hablamos de litigio, siguiendo el caminito ordinario, que es acudir a juicio de nulidad, y después de esa sentencia, digo, en este juicio viene una sentencia, esta sentencia puede ser impugnada tanto por la autoridad fiscal si es que no está de acuerdo, o bien puede ser impugnada por el contribuyente a través del juicio de amparo, estamos hablando de un promedio de 1 año, 8 meses, 2 años. Eso es la normalidad o la generalidad de un contribuyente que se enfrenta a un medio de defensa. Pero en el caso del acuerdo conclusivo, este procedimiento tiene un plazo máximo de 12 meses, es decir, el contribuyente, la autoridad, a través de la mediación de PRODECON, llegarán a un acuerdo antes de los 12 meses. Entonces, justo es lo que se pretenden estos sistemas de mediación, que son mucho más accesibles, tienen beneficios de reducción de multas y sobre todo son mucho más rápidos porque hoy la sociedad pues busca eso, respuestas mucho más fáciles que permita al contribuyente seguir operando, seguir enfocándose en lo que sabe hacer, que es prácticamente generar riqueza, generar ingresos, empleos y demás, ¿no? Entonces el contribuyente de hoy requiere soluciones prácticas, económicas y mucho más fácil que en su caso acudir a un acuerdo conclusivo. Importante, el acuerdo conclusivo puede ser total, es decir, se aclaró todo, el contribuyente optó en su caso por regularizar alguna partida y se suscribe, ya no hay necesidad de irse a juicio. Pero también hay acuerdos conclusivos que pueden ser parciales, es decir, el contribuyente considera que le asiste la razón en una, digamos, en una calificación, oye, no son ingresos, son préstamos, te pongo el ejemplo un poco más fácil, no son ingresos, la autoridad quiere grabarlos como si fueran ingresos, yo le demuestro que no son ingresos, que es un préstamo que solicité para inyectar flujo a mi empresa, el contribuyente no está de acuerdo, la autoridad no cede. En este caso hay un acuerdo conclusivo parcial, es decir, todo lo que haya quedado en la mediación se va a celebrar entre autoridad y contribuyente, y lo que no, el contribuyente no pierde el derecho de irse a un medio de defensa para demostrar ante los tribunales que le asiste la razón, ¿no?
De acuerdo. Me llamó la atención el tema de los acuerdos conclusivos porque, pensando, por ejemplo, lo que ocurrió en Guerrero, que el huracán Otis destruye todo a su paso, si un contribuyente llega, en llegado momento, tiene algunas observaciones, por decirlo, en el ejercicio fiscal del año pasado, y todo se perdió en este paso del huracán, si no hay documentos, ¿se puede hacer algo para hacer las aclaraciones pertinentes?
Sí, mira, muy bueno el ejemplo. Digo, con independencia de los estímulos y de las facilidades que se dan a estas personas allá en Guerrero, lo cierto es que la contabilidad actual, si bien es cierto, una gran parte es documentación, por ejemplo, contratos, alguna póliza, es decir, todavía hay documentos escritos, lo cierto es que la mayoría ya está, o es una contabilidad electrónica. Todos los CFDIs que antes eran facturas, las famosas facturas, hoy son electrónicas. Es decir, si bien tú puedes tener una representación impresa físicamente en tu contabilidad, esta factura se encuentra en el sistema del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, puede el contribuyente reconstruir su contabilidad a base de las facturas que le hayan emitido y que él haya expedido.
Bien, preguntar también si cuando está uno en un proceso de comprobación ante la autoridad, se pierden algunos derechos, y me refiero al timbrado de los FDIs o de la firma electrónica, o eso no lo puede hacer el SAT, no puede suspender esos beneficios o derechos que tiene el contribuyente.
No, mira, la realidad es que cuando está en ejercicio de facultades de comprobación el contribuyente, si bien es cierto, es un espacio donde evidentemente la autoridad vigila, ya sea revisando en el domicilio fiscal del contribuyente, es decir, recibir al propio auditor de la autoridad en su domicilio fiscal, y obviamente el contribuyente está obligado a entregarle toda la contabilidad, todos sus documentos que integran esta contabilidad, o bien que la autoridad requiera toda esa documentación para que el contribuyente la lleve a las oficinas de la autoridad, o bien la modalidad de revisión electrónica, que como te decía, ya con este timbrado de CFDI, la autoridad ya puede asistir a través de la consulta del sistema si hay CFDI por ingresos, por deducciones, y puede detectar cierta inconsistencia en el cálculo de las declaraciones que presentan los contribuyentes. Pero sí es cierto que es un espacio donde, pues simple y sencillamente, el contribuyente está a expensas. Claro, por supuesto, es un procedimiento, o cada uno de estos procedimientos tiene plazos específicos, tiene actuaciones muy marcadas por parte de la autoridad para respetar, por ejemplo, el que el auditor ingrese al domicilio fiscal del contribuyente, que el auditor tenga acceso a la contabilidad del contribuyente, pero la autoridad es que no es que tenga derecho a, por ejemplo, restringir su firma electrónica o no permitir al contribuyente emitir facturas. Es decir, el contribuyente seguirá operando con normalidad, simple y sencillamente atendiendo a la autoridad. Y sin embargo, también aprovecho aquí el comercial, si algún contribuyente está siendo sujeto de estas facultades de comprobación y en el ínter o de manera alterna advierte alguna inconsistencia o algo que él considera que la autoridad se está excediendo, por supuesto que puede acudir a la Procuraduría, porque no solamente se tiene el servicio de acuerdos conclusivos, sino que se tiene todavía una opción o un abanico de opciones para el contribuyente para defender los derechos que tiene como pagador de impuestos.
Claro, pues también para abonarle un poquito a la cultura de la información, nos pudiera explicar, delegada, cuando un contribuyente recibe la notificación del requerimiento a través del buzón tributario, donde se le hacen observaciones, ¿qué hacer? ¿Hay que preocuparnos? ¿Hay que tranquilizarnos? ¿Reunir la información? ¿Vamos directamente al SAT o primero nos vamos a la PRODECON? ¿Qué es lo más recomendable?
Fíjate, qué buena pregunta, Víctor. Normalmente, y como bien lo dices, ya la comunicación entre la autoridad y el contribuyente es muy digital. Todos estos avisos que se reciben a través del buzón tributario, y aprovecho, hay muchos, pues sí, ciberdelincuentes que mandan correo electrónico a los contribuyentes, que mandan un mensaje de texto al contribuyente. Ojo, la autoridad sí puede hacer esto, es decir, sí te puede enviar un correo, sí te puede enviar un mensaje de texto con información de interés. Es muy importante que los contribuyentes sepan que si bien la autoridad fiscal puede hacer este tipo de acciones para mantener informado al contribuyente de alguna situación advertida, de alguna omisión en las declaraciones, jamás, nunca la autoridad fiscal les va a pedir a los contribuyentes que ingresen a un link, que descarguen cierta información. Eso hay que tener mucho cuidado, y como tú decías, la cultura de la información. ¿Por qué? Porque pues prácticamente muchas personas, pues sí, ciberdelincuentes, que la realidad es que cada vez se esfuerzan más para hacer muy similar la redacción y los dominios de donde envían estos mensajes y estos correos. El Servicio de Administración Tributaria jamás enviará un link o pedirá al contribuyente que descargue ninguna información, para que tengamos cuidado en primera instancia con eso. Podrá enviarte un mensaje, pero serás tu contribuyente quien a través de tu contraseña ingreses al buzón tributario. Y ahora, contestando tu pregunta, ¿qué hacer? ¿Me debo preocupar? No, la realidad es que es mucho mejor y mucho más fácil conocer en tiempo real lo que la autoridad fiscal está diciendo, leer los documentos que me está informando la autoridad fiscal, y si yo tengo dudas, lo peor que puedo hacer es no hacer nada. Entonces, ¿qué hacer? Si tengo dudas, acudimos a PRODECON, todos los servicios son gratuitos, y ahí seguramente le daremos al contribuyente cuáles son las opciones, cuáles son los pasos a seguir para que pueda atender aquel requerimiento con la autoridad fiscal. Pero importante, verificar siempre, ingresar al buzón tributario. Si tengo dudas, por favor, búsquenos, acérquense a PRODECON, más vale un contribuyente informado, y sobre todo la oportunidad de revisar esos documentos en materia fiscal. Se pierden derechos si no se realizan ciertas acciones en determinado momento, por lo cual es muy importante no dejar pasar el tiempo de manera innecesaria.
De acuerdo. Delegada, tengo que hacer rápidamente un corte, pero tengo tres preguntas. Le pediría si me puede esperar un poquito más, nada más para que el auditorio le pueda hacer estos cuestionamientos de PRODECON, y regresamos.
Sin problema, Víctor, con mucho gusto.
Gracias, vamos a la pausa y volvemos. Gracias por la espera, delegada. Rápidamente, primero Norma Hernández dice: yo requerí los servicios de PRODECON y son excelentes, éticos y honorables. Los felicito, se lo hace llegar a usted directamente.
Muchas
y
gracias.
Por otro lado, le preguntan, licenciada Mayela, en otros temas, ¿qué va a pasar con los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal ahora que están por presentar su declaración bimestral y está avisando el SAT que debió cambiar a otro régimen desde el 1 de enero de este año?
Ok, digo, esa importante pregunta. Recordemos que el RECICO nace en 2022, es decir, a partir del 2022 los contribuyentes pueden tributar en este régimen simplificado de confianza, pero recordemos que previo a ese régimen existía el RIF, régimen de incorporación fiscal. La ley les dio el derecho a los contribuyentes de RIF, porque recordemos que era un régimen de transición hasta por 10 años, es decir, podías tributar en el RIF 10 años. Importante, hay un decreto publicado en el 2015 que dice que el primer año de tributación va a ser considerado el 2015. Sugerencias para estas personas, les están llegando el aviso de que deben cambiarse el régimen. Opinión muy personal y particular, nosotros estamos diciéndole al contribuyente que todavía tiene derecho para este 2024 tributar en el RIF. Lo que sí es importante es que en enero del próximo año, es decir, en enero del 2025, el contribuyente debe presentar su aviso para poder elegir el régimen simplificado de confianza. Porque si no se hace en enero del 2025, la autoridad los migrará al régimen general, es decir, un régimen con más obligaciones.
De acuerdo, pues, delegada Mayela Landeros, muchísimas gracias, como siempre, por su participación en Radio Metrópoli, por la orientación a los radioescuchas. Invitadísima cuando pueda volver acá a la cabina. Y gracias en esta ocasión por hablarnos precisamente de este tema importante, que son estos acuerdos conclusivos entre el SAT y los contribuyentes. Muy amable.
Al contrario, Víctor, un placer. Excelente día.
Gracias, muy buen día. Es Mayela Landeros, la delegada en Jalisco de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON.